Buenos días, buenas tardes, tengas allí donde estés. Bienvenidos y bienvenidas a Desde Fuera del Armario. Desde Fuera del Armario, este programa de radio semanal producido para Onda Local Andalucía, donde venimos a charlar de nuestras cosas que tienen que ver con lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Habitualmente este programa lo realiza un equipo, Ricardo, Gonzaga, Mercedes y una servidora, quien les habla, Carmen Rodríguez. Pero por diferentes situaciones, hoy estoy aquí solita en el estudio. No se acostumbren. Solita no, porque detrás del cristal y hacía mucho tiempo que no nos veíamos, está Pepe Rodríguez de Molina. Hola, Pepe.
Buenas.
¿Cómo estás, guapo?
Muy bien, Carmen.
Me acaba de decir cuánto tiempo hacía que no oía esta sintonía. Y es que ustedes ya saben, estuvimos unos añitos en otra emisora hermana, Radio Chipiona. Ahora producimos este programa para Onda Local Andalucía desde Onda Jerez Radio. Y sin que tampoco sirva de precedentes, traemos como banda sonora a nuestro programa, a nuestra conversación, el último disco de Laura Pausini. Es se llama Similar en italiano, Similares en castellano. Acaba de salir, nada, está recién sacadito del horno. ¿Y por qué, siendo no un estilo que se suela frecuentar en este programa de radio, por qué la hemos traído? Bueno, pues porque es todo, Laura Pausini nos ha resultado ser todo un ejemplo de lucha también en el día a día contra la discriminación y la homofobia, pero eso se lo cuento luego. Ahora, a pesar de que Ricardo no está aquí, ni Gonzaga tampoco, les vamos a dejar que nos digan por dónde andan. Buenas tardes, Ricardo Carrero.
Hola, Carmen, buenas tardes.
¿Cómo estás, guapo?
Aquí estamos en el campus de la Universidad de Cádiz en Jerez.
Ajá. ¿Y qué estáis haciendo?
Celebrando la tercera jornada de la paz, que se desarrolla este año, como siempre, en un solo día, hoy. Y se ha inaugurado esta mañana a las 12, ha venido la vicerrectora de Responsabilidad Social y varios decanos y tal. Y está esto empetado de gente, empetado de actividades. Tenemos un montón de stand, de asociaciones como Intermón Oxfam, como Médicos Sin Fronteras, como Banco de Alimentos, como, bueno, muchísimos stands. Hay gente por todas partes, están haciendo una serie de danzas también, una serie de cánticos, clases de tai chi, talleres de escritura emocional, muchísimas actividades.
Ricardo, repíteme, ¿dónde estás?
En el campus de la Universidad de Cádiz en Jerez.
En Jerez, en el campus de Jerez. Oye, ¿hasta qué hora vais a estar por ahí?
Hasta las 8:30.
O sea que si alguien mismo, aquí cerquita en Jerez, está escuchando, ¿por qué les decimos que vayan?
Bueno, porque hay un montón de stands, como te decía, de muchísimas asociaciones y de colectivos que están ofreciendo ahí información de lo que hacen, buscando socios para si quieren colaborar. Hay productos ecológicos, hay stands de asociaciones protectoras de animales, tenemos varios perritos por aquí también. Tenemos, yo que sé, UCA Danza, está ahora mismo actuando en un patio cubierto maravilloso, está haciendo actuaciones, talleres, de todo, vamos, una maravilla.
Ricardo, tú eres un claro ejemplo de cómo el activismo no necesariamente tiene que enfocarse a un solo tema. Además de ser activista LGTB y parte del equipo que realiza este programa Desde Fuera del Armario, también te mueve mucho todo lo que tenga que ver con la paz. ¿Por qué?
Hombre, yo creo que es fundamental que tenemos que intentar buscar la paz en nuestro interior para luego poderla expresar y para intentar cambiar este planeta y hacerlo, pues, mucho más habitable, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo, por ejemplo, me dirijo hacia el Salón de Actos, donde va a haber una conferencia de un lama tibetano, Tsul Rinpoche, que es el tercer, la tercera persona en la línea sucesoria del Dalai Lama. Y hemos conseguido traerlo a la UCA. Es un, vamos, un orador fantástico, está siempre viajando por el mundo. Y hoy nos va a dar una charla, bueno, que presumo que va a ser interesantísima.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Y Gonzaga por dónde anda?
Gonzaga llevando todo el rollo técnico en el Salón de Actos. Tú sabes que siempre le gustan mucho las teclitas y los, las cositas así técnicas. Y lleva todo el día peleándose con los ordenadores, porque luego vamos a tener también una conexión en directo con, a través de Skype, con Barcelona, con Pablo Tosco, que es un fotógrafo de Interpol Oxfam. Y nos va a dar también una charla. Como no ha podido venir, él está a punto de ir para Siria, pues no, nos va a dar desde Barcelona una charla para la gente que estemos aquí en el Salón de Actos también.
Qué bueno.
Otro motivo para acercarse al campus.
Qué bueno, qué interesante. Y además se va ahora para Siria, ¿no? Qué bueno que estéis tirando de las tecnologías, de la comunicación, para poder acercar mejores contenidos, ¿no?
Claro, porque no podía acercarse al final desde Barcelona y dijimos, bueno, pues si hoy en día tenemos Skype, con Skype te vamos a ver igual, pero no a la charla y nosotros estamos en el Salón de Actos viéndote y ya está.
Claro, igual que nosotros, cogemos, te llamamos por teléfono y también estás en Desde Fuera del Armario.
Sí. Muy bien, también tengo que decir que ha habido un colectivo gay, hemos tenido a la Fundación Triángulo.
Ah, qué bueno. ¿A quién?
Hemos estado con Pablo y con Luis.
Ah, qué bueno.
Y
saludos.
La información también sobre el tema LGTB.
Qué bueno. Muchos saludos. Qué bueno, qué bueno que este año también haya representación LGTB. El año pasado estuvimos nosotros también, que además dimos una conferencia que se llamaba Desde del Armario al Ático con Vistas, y que ahora haya estén también ellos, que además hacen una labor excelente en toda Andalucía a través
de... Sí, la verdad que muy bien. Tenía su stand ahí. Y han atendido a mucha gente, han dado mucha información, o sea que realmente cubrimos una gama enorme de actividades, ¿sabes?
Muy bien, me encanta.
Bueno,
pues Ricardo,
cuando se viene el programa os acerquéis a vernos, que todavía estaréis a tiempo.
De acuerdo, compromiso hecho, que ahora nos acercamos nosotros también un rato, que esperamos a ver mucha gente ahí, que un saludo para los amigos de Fundación Triángulo, un abrazo grande para ti y le das otro a Gonzaga, ¿vale?
Venga,
y el jueves que viene aquí, a cumplir con nuestros oyentes.
Venga,
un abrazo, un beso.
Un abrazo, adiós.
Sono scappata via quando mi sono vista dentro un labirinto senza decidere. Ospite in casa mia con sillabe d'amore tutte al pavimento. Arrivi tu che parli piano e chiedi scusa se ci assomigliamo. Arrivi tu da che pianeta o chi sarei.
Les decía que les iba a contar porque queríamos hacer este pequeñito homenaje a Laura, un modesto homenaje a Laura Pausini, compartiendo su último disco con ustedes. Ella es una artista de sobras conocida en España. Normalmente la solemos escuchar en castellano, en español, como me decía Pepe, que él se le hacía raro escucharla en italiano. Pero es que el disco salió apenas tiene unas horas nada más. Laura está a favor del matrimonio igualitario y créanme, en Italia eso no es nada fácil y nada que le pueda granjear demasiadas simpatías, porque está habiendo muchas dificultades en el asunto de la homofobia y la transfobia, el odio a la diversidad afectivo-sexual. Pero ella, que además tiene una pareja estable desde hace algo más de 10 años, ella ha decidido que ella no va a casarse. Han preguntado, oiga, ¿y ya no es hora de que se casen y esas cositas? Y ella ha dicho que mientras su mejor amiga, que es lesbiana, no pueda hacerlo, ella ha decidido que tampoco se va a casar, no va a usar un derecho que su mejor amiga no tiene. Y Y esto no es algo nuevo que haya hecho, es unas declaraciones nuevas, Laura Pausini. También ya en el 2012, en otra entrevista, ella dijo: el amor es amor, indistintamente del sexo de quien lo vive. No hay ninguna razón para discriminar a las parejas del mismo sexo, porque en mi país debemos seguir viviendo esta hipocresía. Laura, de verdad, estupendo, porque no hace falta, y lo hemos dicho muchas veces y hemos animado a las personas heterosexuales que también salgan a defender nuestros derechos, porque al fin y al cabo la libertad es para todo, ¿no les parece? Estamos próximos a la celebración de un día que tiene que ver, son importantes los días que se marcan para, por lo menos durante esas 24 horas, llamar la atención sobre temas, situaciones que nos afectan. En este caso está muy próximo ya el día de la lucha contra el VIH y nos gustaría hablar con Loren González, que es el responsable de salud de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, la FELGTB, para que nos comente. Tenemos unas cuantas preguntas para él. Buenas tardes, Loren.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nuestros oyentes en Desde Fuera del Armario.
A vosotros.
Es la primera vez que estás en nuestro programa. Bienvenido.
Muchas gracias.
Mira, Lore, me gustaría empezar por algo sencillo, que es una definición de qué es el VIH y qué es el SIDA.
Mira, el VIH es el virus, ¿vale? Es el virus de inmunodeficiencia y el SIDA es la enfermedad que se desarrolla, que puedes llegar a desarrollar uh-huh. a través del virus. Esa es un poquito la diferencia fundamental entre lo que sería VIH y lo que es el SIDA. Aunque bueno, podríamos estar hablando de esto bueno, horas.
Entiendo. Solamente son unas breves pinceladas para poder situar el tema. Con lo cual, por eso, a veces hablamos de portadores de VIH que no necesariamente tienen que ser enfermos de SIDA. ¿Eso es correcto?
Uh-huh, exactamente, okay. sí, porque tú puedes ser portador del virus, pero no desarrollar la enfermedad. Uh-huh. Es más, si una persona seropositiva, una persona que tiene el virus, pero se está medicando, muchas veces ese no tiene ni por qué, si la carga viral es indetectable, es intransmisible, uh-huh. ¿sabes? Entonces, muchas veces, pues lo que te digo, la medicación ayuda muchísimo a que no haya transmisión.
Okay, o sea, para transmitir el VIH a otra persona tiene que haber suficientes virus como para que eso sea posible, y a veces el medicamento puede hacer que la cantidad sea tan mínima que ni siquiera sea transmisible. Eso es lo que me quieres decir, ¿no? ¿O lo he entendido? Okay, porque tengo que reconocer que a veces estos temas, como además están avanzando mucho, una de las cosas, Loren, que nos pasa es que desde que empezamos el programa de radio hace ya 8 años, incluso las expectativas, las noticias alrededor del VIH han ido modificándose, porque la realidad también se ha ido modificando, ¿no? Entonces vamos aprendiendo conforme pasan las cosas. Pero lo que sí me sorprende es que ahora mismo, que claro, alrededor del día del 1 de diciembre se está recuperando información sobre este tema, es que sigue habiendo tantos contagios.
Sí, pero la verdad que es una lástima, pero también es verdad que ha habido un poco de dejadez. Ajá. De dejadez, porque no hay se han abandonado mucho lo que son las políticas preventivas. Las políticas también en torno al estigma y a la discriminación. Ajá. No, también a nivel de investigación, a nivel de educación. Hay que olvidar que que la educación sexual, y esto entra ya también dentro de lo que es educación sexual, también está muy dejada. Claro. Por tanto, todo este tipo de temas ayudan o fomentan a que haya mucha a que no tengamos mucha idea.
Uh-huh. He leído hace unas horas que el 80% de los nuevos contagios son hombres. Uh-huh. Y dentro de los hombres es que, bueno, lo he leído y lo venía escuchando por la radio, y que dentro de los hombres había la mayor proporción es la de hombres que tienen relaciones con hombres. Hombres no necesariamente homosexuales, pero sí que tienen relaciones con hombres.
Sí, exactamente. Entre lo que llamamos HSHs, ¿no? Uh-huh. Hombres que tenemos relaciones con otros hombres, bien seamos uh-huh. gays, bisexuales, trabajadores sexuales.
Uh-huh.
Sí.
¿Y cómo luchamos contra eso?
Pues mira,
ya que desde la administración se están haciendo dejadez de campañas y tal, ¿cómo podemos nosotros trabajar sobre eso?
Mira, yo te puedo hablar de lo que hacemos a nivel de las entidades,
sí,
que conforman uh-huh. federación o incluso de la propia federación en su conjunto, y uh-huh. es la cantidad de campañas que estamos haciendo de reparto de material preventivo, de charlas informativas en todo tipo de espacios, o sea, desde centros educativos hasta bares. Ayer, por ejemplo, se hizo un taller fantástico con hombres migrantes que se uh-huh. hizo en Cataluña. Uh-huh. Entonces se hacen cantidad de actividades de sensibilización, de formación, de información, de prevención. Entonces esa es una labor que sí que se viene realizando, y además de una manera constante y uh-huh. laboriosa también.
Qué bueno. Loren, ¿cuál es la manera más práctica para prevenir la transmisión, el contagio con el VIH? Y no me vayas a decir que no hacer sexo, porque eso no me vale.
Mira, a nivel, sabes que el VIH tiene tres formas de transmitirse, que es por la sangre, por el semen y por las secreciones vaginales, la leche materna. Bueno, ahora mismo la que realmente nos importa más es por la vía sexual, y por tanto la única forma es el uso del preservativo.
Uh-huh.
Ahora mismo es la forma más segura. Se está hablando, y existe ahora también un debate sobre otras fórmulas, sobre la profilaxis preexposición y sobre otras fórmulas, pero a día de hoy es esa.
Uh-huh.
Y luego no nos tenemos que olvidar nunca que lo peor del VIH es no saber que lo tienes. Por tanto, nos tenemos que acostumbrar, interiorizar, que hacernos la prueba rápida, la prueba del VIH y serología debe ser una costumbre en nuestra salud sexual.
Uh-huh. Pero ¿cómo se hace? O sea, si yo quiero hacerme una prueba de VIH, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer?
Pues mira,
¿cuánto cuesta?
Tienes desde el médico de cabecera. Ajá. Cuando te haces un análisis de sangre, lo puedes hacer con serología.
¿Así? ¿Lo pido sin más? O sea, se lo pido al médico de cabecera y ya está.
En el médico de cabecera lo puedes, y luego hay un montón de entidades en las diferentes comunidades autónomas donde con cita previa generalmente suelen hacer pruebas anónimas, confidenciales, gratuitas.
Uh-huh. O sea, que no cuesta dinero.
No cuesta.
Y
es sobre todo habituarnos.
Claro. Y que en el fondo a veces es que no queremos saber, ¿verdad?
Sí, muchas veces da miedo. Muchas veces a la gente le puede producir un poquito de respeto el poder hacerse la prueba, pero desde luego es mucho más saludable que en caso de que saliera positivo, se empezara a tratar desde ese momento a no tener un virus y que se puede ir desarrollando sin nosotros ser conscientes de ello.
Claro, porque desarrollar el SIDA en muchos casos tarda incluso en manifestarse, con lo cual puedes estar desarrollando el síndrome, pero sin embargo no tener manera de verlo externamente, ¿no?
Sí, exactamente, es un virus que a priori pues no sé.
Vamos, que no duele, no duele.
No duele, claro, y tampoco es percibible.
Uh-huh.
Entonces, claro, es uno de los problemas reales que existen, porque uh-huh. podemos ser transmisores de manera totalmente inconsciente.
Ya. Pues qué bueno, Loren, que estéis haciendo todo este trabajo de llevarlo a las calles, además esta campañas en conjunto, de que para que las personas se conciencien de la importancia, además de cuidar su salud. Una preguntita, estos días que se ha hablado de que Charlie Sheen, es el actor, ha dicho que tenía VIH, ¿esto favorece, ayuda, no ayuda? ¿Cómo lo valoras?
Esto es un poquito como todo, ha dependido mucho, por algunas cositas que yo he leído, de la forma uh-huh. en la que se ha dicho. Es muy importante que se visibilice, se visibilice a las personas con VIH, entre otras cosas por lo que hablamos, por ese estigma y esa discriminación que existe hacia personas uh-huh. que conviven con el virus. También es verdad que luego depende muchísimo el enfoque que se le dé a la noticia, porque en alguna prensa amarilla que leía pues ya hablaban de que Sheen tenía SIDA y poco menos que lo ponían de vuelta y media.
Bueno, hay cierto tipo de prensa que acostumbran de vez en cuando matar a alguien de SIDA. Yo no, recuerdo que a Miguel Bosé, por ejemplo, no sé, creo que se lo han cargado ya dos o tres veces. Pero
sí,
bueno.
Sí, exactamente. Sí. Ese tipo de cosas no, desde luego, no ayudan para nada a eliminar lo que es el estigma que existe.
Sé también que en estos días habéis tenido unas jornadas, unos encuentros con partidos políticos, sindicatos y tal, sobre el hecho de que hay bastante discriminación o parece haberla en el mundo laboral, es decir, que las personas que padecen VIH, que ya sabemos que por ejemplo no pueden entrar en las fuerzas del Estado, no pueden ser ni militares ni policías ni nada de eso, que estáis hablando sobre el tema de cómo combatir, qué hacer para luchar contra el tema de la discriminación laboral.
Sí, en el ámbito laboral tenemos una batalla bastante bastante complicada. Existe muchísima discriminación en ese ámbito. Uh-huh. Hay además bastantes sentencias tanto en España como a nivel europeo que vienen a avalar o a demostrar que esa discriminación existe. Y hace poquito pues tuvimos unas jornadas, también participaron los sindicatos, nos daban su punto de vista uh-huh. a nivel de personas que conviven con VIH y ámbito laboral, y la verdad que se están empezando a crear estrategias que son bastante bastante positivas.
Bien. ¿Crees que en el futuro esto podrá ir avanzando, podremos ir mejorando socialmente en cuanto a la aceptación de personas que tienen VIH?
Esperemos que sí, la verdad que esperemos que sí. Ahora, por ejemplo, de cara a las elecciones que son en menos de un mes, uh-huh. uno de los puntos fundamentales que estamos reclamando desde la federación es un pacto de Estado frente al VIH, que precisamente trabaje todo este tipo de temas que estamos hablando y que uh-huh. se apueste por la investigación, por la prevención, por la uh-huh. educación, por la atención sanitaria universal, que también se ha dejado de lado uh-huh. y sobre todo, insisto, aunque suene muy repetitivo, a trabajar muchísimo frente al estigma y a la discriminación que existe.
De acuerdo. Bueno, pues iremos conversando de vez en cuando para que nos vayas contando los últimos progresos y muchas gracias por estar en el programa. Te mandamos un abrazo fuerte.
A vosotros, un placer.
Gracias.
Finestra, un letto in ordine, uno specchio dove ancora trova spazio un tuo riflesso. Il ricordo adesso è come un pianoforte senza voce, che più suona e più non sento le sue note. E ad un tratto nel silenzio il mio pensiero vola verso quell'immagine. Le mie mani fredde, i miei capelli neri lunghi sulle spalle, le labbra un po' impacciate sussurravano: non mi guardare, non ti fermare. Bella pelle contro pelle, il tuo sorriso, non servivano parole. Ricordo ancora l'emozione mentre se ne andava il sole. E nella camera 209.
Pues escuchando de fondo a Laura Pausini, les quiero compartir algunas noticias, algunas cositas que durante estos días se han dado y que nos parecen relevantes. Por cierto, les recordamos de la conversación que hemos tenido con Loren González, responsable de salud de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas a nivel estatal, que de verdad que no duele hacerse la prueba, ¿vale? Que no cuesta dinero. Que puedes ir a tu médico de cabecera, igual que te revisas el colesterol y te revisas otras cosas, los triglicéridos y todas las cosas en el mismo análisis y bien del mismo camino, como digo yo, pues puedes pedir que te hagan las pruebas del VIH y te quedas tranquilo y te quedas tranquila. Y digo tranquila porque también las mujeres podemos ser portadoras. Que sobre todo, ¿cuándo hacernos la prueba? Pues en algo, no tienes que ser homosexual ni lesbiana para ser candidato a ser portador del VIH. Porque aquí de lo que se trata es de haber tenido lo que se llaman prácticas sexuales de riesgo. Si crees que tus últimas relaciones ha habido una porque se te puede haber roto el condón, porque no sabes el antepasado de la persona con quien lo has hecho, porque a lo mejor has practicado sexo anal o sexo oral, entonces es que no duele, ¿vale? Que vamos a cuidarnos y vamos a querernos, y que es mejor saberlo, porque además si lo coges desde el principio, pues la cosa es muy sencillita, que si te tapas los ojos y escondes la cabeza como los avestruces, pues entonces la cosa luego se complica, y que esconder la cabeza que no soluciona problemas, ¿vale? Bueno, pues les decía que les iba a comentar algunas cositas. En el país de aquí al lado, en Portugal, que ya saben ustedes que también tiene una ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, que además fue recurrida, como pasó aquí en España, solamente que ellos se aligeraron un poquito más. En lugar de tardar 7 años en decidir si era constitucional o no la ley, ellos lo hicieron en un mes, creo recordar que fue. Pero eran el único país de Portugal que no permitía la adopción a parejas del mismo sexo. Bueno, pues eso ya, afortunadamente, hace unos días ya se ha arreglado, ha habido una votación, ya hace unos meses habían votado y habían votado en contra, pero parece ser que entre las diferentes presiones y las diferentes consideraciones, el Parlamento portugués ha decidido que también las parejas homoparentales pueden adoptar. Así que, estupendo. Les traigo algunas cositas más. Pues a raíz además de que ya saben que hace poquitos días que Irlanda ya se permite, ha entrado en vigor la ley que se aprobó hace mucho tiempo de permitir también que las personas del mismo sexo se casen, que ya son muchísimos países en Europa y en América y ahora ya es en Nueva Zelanda, en Australia parece que también lo van a votar. Bueno, pero Irlanda ha ido, yo creo que dándonos una lección, puesto que es un país profundamente católico, han tomado una decisión, han aprobado una ley, unas normas que además impiden que la Iglesia, que igual que aquí en España tiene colegios concertados y contratan profesores, que la Iglesia no pueda despedir de forma arbitraria a profesores LGTB. Y eso me recuerda que hace unos meses, esto aquí cerquita de donde estamos haciendo el programa, sucedió. Es decir, un colegio concertado, un colegio católico, despidió a un profesor porque era visible. No porque fuera gay, porque él llevaba muchos años trabajando y todo el mundo lo sabía, pero esto es lo de siempre. Mientras todo el mundo lo sepa, pero no se hable de ello, pues mire, ¡ay, qué bien! Todos contentos. Pero cuando él empezó en su andadura activista, pues cuando se le vio colgando la bandera arcoíris en el balcón del ayuntamiento, cuando organizó conferencias, cuando quiso hablar con otras personas públicamente para explicar en colegios, en centros educativos, lo que es la diversidad afectiva sexual, lo que es la homosexualidad, la transexualidad, pues entonces dijeron no, hasta ahí llegamos y lo despidieron. Que por cierto, pues fueron sancionados y hubo juicio y lo ganó y todas esas cositas. Bueno.
Con i nostri battiti, non
lasciare agli altri il gusto. Questa è la tua vita, alzati. Non provare a farmi credere quello che non puoi concedermi. Dimmi cose da non crederci. Portami fuori di me, dentro di noi.
Aquí estamos en Desde Fuera del Armario. Les recordamos que nos pueden enviar noticias que sucedan en su localidad, cosas que quieran contarnos a nuestro correo participa@desdefueradelarmario.com, que pueden, por ejemplo, escribirnos algún comentario o mensaje en nuestra página de Facebook, Desde Fuera del Armario, o, si lo desean, en nuestra página web. Una de las cosas que nos gusta del programa de radio es hablar con los que ya son parte de la familia, ¿no? Como por ejemplo con don José Luis Serrano. Buenas tardes.
Hola, Carmen. Qué alegría. Bueno, Carmen y compañía, porque es que no, no sé, ¿sois todos o quién
no,
está?
No, que va, me han dejado sola, José Luis.
Anda, encima que estás malita, te han dejado
Ay,
sola.
Sí, sí. ¿Has visto qué voz cazallera tengo todavía?
No, que va, no se te oye mal, ¿eh? Pensaba que iba a ser peor.
Los chicos están, hablamos con ellos hace un rato, están en una jornada que se organiza en la UCA, que además lo organizan ellos, una jornada por la paz. Muy bien. Y Merceditas está convaleciente todavía, así
Vaya.
Que bueno. Pero yo no quería demorar más en hablar contigo y me he dicho, estando José Luis, ¿para qué queremos a nadie más?
Bueno, pero darle recuerdos de mi parte.
Ah, de acuerdo. Bueno, voy a poner en antecedentes a los oyentes, José Luis Serrano, que lo conocemos como José Luis Serrano desde que se nos ha hecho un espléndido escritor de novelas. Desde que ya tiene hasta su artículo en la Wikipedia, pero nosotros siempre lo hemos conocido como el puto Jack Twist, colaborador de Dos Manzanas, bloguero. Y para quien no, por recordar un poco, las dos novelas que tiene en la calle, que ahora acaba de salir una reciente, una es Hermano, la otra Sebastián en la Laguna, que por lo visto había por ahí, estuvimos hablando hace unos meses, ¿no?, que a lo mejor se hacía película.
Eso es, sí, vamos, y sigue todavía. Lo que pasa es que ya sabes que esto del cine no es como la novela. Yo la novela me cojo, me siento, escribo, luego tardan un poquito más o menos en corregirla, en publicarla, pero no es como el cine. El cine va lentísimo, porque el cine hace falta muchísimo dinero y mucha gente. Y entonces, en principio, yo tengo cedidos los derechos por 5 años, creo, y todavía no llevo ni medio, o sea que un poquito de calma y todo llegará.
Hoy toca hablar de Lo peor de todo es la luz, tu nueva novela.
Antes que nada, yo quería decir que lo de José Luis Serrano no es porque me haya convertido en un escritor serio, ni porque tenga entrado en la Wikipedia, sino porque de repente, de un día para otro, Facebook decidió que yo no era el puto Jack Twist. Después de 7 años, dijo que sospechaba que yo no me llamaba así. Y dije, bueno, pues habéis tardado un poquito.
¿En serio?
Sí, sí. Y entonces me tuve que cambiar y poner mi nombre real, que yo estoy muy contento con mi nombre real, pero yo al puto Jack Twist le tenía muchísimo cariño y todo el mundo también le tenía mucho cariño. Y bueno, pues hemos decidido, ya que no puedo llamarme como yo quería, pues dejemos con mi nombre real, que fue el que me expusieron mis padres, y bendito sea Dios.
Este Facebook, qué picajoso es, ¿no?
Sí, sí, además te está pasando a mucha gente, por lo visto.
Qué cosas. Bueno, pues nada, José Luis Serrano, para nosotros siempre el puto Jack Twist. Cuéntanos sobre Lo peor de todo es la luz, por favor.
Pues vamos a ver, es una novela distinta, yo siempre pienso que para hacer lo mismo, pues no estamos, yo por lo menos no estoy. Yo creo que le debo mucho a mis lectores y tengo una confianza enorme puesta en ellos, y yo creo que no hay que subestimar nunca a la gente que te lee, y sino cuidarla. Y creo que cada novela tiene que ser un reto para el lector, porque eso le va a hacer mejor lector. Entonces, yo podría haber vuelto, en vez de Birmania como en Hermano, me podría haber ido de viaje a Irán. Este verano estaba en Irán y dije, escribo una novela sobre Irán, y dije, pero otra vez vamos a escribir una novela de un viaje, dejémoslo. Podría haber escrito la historia de adolescencia, pero dije, pues vamos a escribir una novela ya un poquito más madura. Entonces, el año pasado yo tenía en la cabeza hacer una historia. Es que ni siquiera sé si lo voy a saber explicar, porque como no sé si he sabido explicarlo en la novela, pues no sé si lo voy a saber explicar.
Bueno, tú inténtalo. Venga, vamos allá.
Yo creo, entiendo que hay personas, hombres, que no se consideran a sí mismos homosexuales porque no tienen deseo sexual hacia otros hombres, pero se enamoran de hombres.
Yeah.
Igual que, por lo menos, a lo mejor la palabra no es enamorarse, sino sienten amor por otros hombres. Es como una madre siente amor por su hijo, pero no se quiere acostar con él. Un hermano siente amor por su hermano, pero no se quiere acostar con él. Y esos amores son brutales y magníficos y tan grandes como los que nos venden en las revistas entre hombre-mujer, hombre-hombre, o el amor romántico de toda la vida. Son amores gigantescos. Entonces, de esos amores entre hombres no se habla. No se habla porque los mismos hombres que los sienten no lo hablan de ellos. Entonces, ellos, eso para ellos es como una losa. Y es algo que les lleva a la infelicidad. No son capaces de verbalizar esos sentimientos que tienen por si alguien piensa que es que son homosexuales.
Claro.
Entonces, como esos amores existen y yo los he conocido, yo lo he querido llevar a una sociedad en la que eso pasa y pasa mucho más, no porque haya más hombres, sino porque la represión de los sentimientos es mayor, que es el País Vasco. Mi marido es vasco, yo conozco muy bien a los vascos, llevo 20 años veraneando en el País Vasco y sé que hay amor entre hombres y sé que hay una negación de esos sentimientos que les lleva a la infelicidad. No sé si he sabido explicarlo.
Yo lo he entendido, creo que bastante bien, creo que lo he entendido bien.
Entonces,
porque
bueno,
porque
pues
creo que, si reflexionamos, si todos miramos hacia nuestro alrededor, algo de eso, si encontramos, yo por ejemplo lo he encontrado entre mujeres.
Claro. Ahí es a donde yo voy, a que eso sí que existe entre mujeres, y las mujeres no tienen problema en hablar de ello. Y hay las mejores amigas del mundo que se aman y se adoran a muerte. Pero porque, pues esto que llamamos el género, les permite a las mujeres poder expresar y verbalizar sus sentimientos y sus y poder llorar si quieren cuando una amiga se va al extranjero, y sin embargo, entre los hombres no. Entonces, si bien no se puede comparar la represión del género femenino, la infelicidad, porque causa muertes diarias, como estamos viendo ayer precisamente, pues fue el día de la violencia de género, aunque no se puede comparar, yo también creo que el género masculino oprime a los propios hombres, no en la misma medida, ni muchísimo menos, pero también causa infelicidad. No causa muertes, gracias a Dios, pero causa infelicidad. Algún suicidio sí que causará, fíjate, eso sí te lo digo.
Y entonces son, cuentas una historia, cuentas conversaciones.
Eso te, ahí va. Entonces, yo estaba pensando en hacer una historia sobre eso, pero claro, mientras yo iba pensando, yo estaba en el País Vasco, iba paseando con mi marido por la playa. Mi marido es como la persona, es como mi punching ball, que dicen, ¿no? Yo le lanzo cosas y él me responde y él me dice, y esto me parece bien, esto me parece mal. Y entonces, en un momento dado, en uno de esos paseos por la playa, dije, ¿y por qué no hago explícito cómo estoy construyendo la novela? Y entonces decidí intercalar capítulos en los que yo mismo estoy hablando con mi marido sobre la novela, con lo cual hay unos capítulos que se intercalan, en total son 10 y 10, 10 capítulos, las conversaciones de mi marido sobre cuáles son los mimbres con los que estoy construyendo la novela de los dos muchachos vascos, y por otro lado la novela de los dos muchachos vascos. Y así, pues entre esas dos historias que se mezclan, se complementan una con la otra, puesto que yo con mi marido somos dos hombres que estamos enamorados, sí tenemos deseo sexual y hemos conseguido casarnos y vivir nuestra, digamos, nuestro amor o nuestra felicidad abiertamente y sin problemas, entre comillas, porque ¿qué te voy a decir a vosotros? Que problemas los tenemos todo el mundo. Y sin embargo, Koldo y Edorta, que son como se llaman los personajes de la otra novela, pues no pueden hacerlo. Y entonces ellos están tan enamorados o sienten tanto amor el uno, es que no me gusta la palabra enamorados porque se asocia al amor romántico. Sienten tanto amor el uno por el otro como yo puedo sentir por mi marido, pero la sociedad no les deja expresarlo. Y además la vida les va separando, porque si desde pequeños ellos sentían un amor infinito el uno por el otro, pues desgraciadamente o no, pues la sociedad les va metiendo en unas vidas que ellos a lo mejor no quieren, porque se ven envueltos en matrimonios, hijos, trabajo, y su amor, que si era infinito, pues se va haciendo cada vez más escaso. Entonces, pues bueno, es una historia un poquito trágica.
Esa historia con la manera de contar que tú tienes, bueno, me la pido ya.
Bueno, pues eso espero. Que yo es curioso porque yo pensaba que iba a ser una historia, ya te digo, un poco menos comprendida que las anteriores. Uh-huh. Y sin embargo estoy empezando a recibir, pues casi, es que acaba de prácticamente salir, pero bueno, ya sabes que como tengo así los fans que son muy ansiosos, pues hay gente que ya la ha leído, la ha releído, y me escribe y me dice y me comenta, y de momento casi todas, voy a poner el casi, todas los comentarios que he recibido han sido, estás perfectamente explicado, lo entiendo muy bien, no es tan rara como tú decías, yo iba anunciando que era rara, pero también es verdad que he recibido dos o tres comentarios, uno de ellos, el de mi madre, que me ha dicho, esta es un poquito más rara que las otras. Y las madres ya sabes que siempre dicen la verdad.
Bueno, pero a lo mejor la encuentras rara porque a lo mejor no es tan frecuente.
Claro, es que además, ¿sabes lo que pasa? Que yo he intentado, de todo el tiempo, yo en mis novelas siempre hablo de intentar. Yo soy consciente de cuáles son mis posibilidades y yo no hago otra cosa que intentar, pero es que yo creo que hay que intentar las cosas para, si al final se consigue algo, pues bueno, está, el que no intenta nada no consigue nada. Entonces yo he intentado hablar ahí un poquito, aunque sea un poco, de lo que es la teoría queer, que es algo que a mí me fascina y que es algo que es absolutamente incomprendido y que yo no sé si es buena, mala, regular, es perfecta, es imperfecta, pero es una teoría y es una de las cosas más importantes y más interesantes que nos ha pasado al mundo LGTBI, QR, W, T, hebrea, como se quiera, en los últimos en las últimas décadas. Entonces, claro, pues a lo mejor una persona, pues como mi madre, que tiene 80 años, que tú le empieces a hablar de construcción social del género o de construcción social de la orientación sexual o de construcción social de todo, porque al final todo es una construcción social, pues claro, puede que le diga, pero ¿qué me estás contando, chaval?
Le suena lejano.
Pero aún así, yo lo he intentado, y lo he intentado en los diálogos, esos que intercalo con mi marido, que a lo mejor ni siquiera, a lo mejor me los he inventado yo, eso no, tampoco lo voy a aclarar. Pero lo he intentado demostrar en la historia entre Koldo y Edorta, que son dos hombres que sienten amor el uno por el otro, pero no se sienten bien con la etiqueta homosexual. Es curioso, porque ha habido gente que me ha escrito y me ha dicho, no, pero es que cuando un hombre está enamorado de otro o siente amor por otro, ya es homosexual. No tiene, el sexo no importa. Y sin embargo hay gente que me dice, no, es que lo único que importa es el sexo. Entonces dices, pero vamos a ver, aquí hay algo que no funciona. Si unos dicen que si yo puedo llevar una vida hetero enamorada de mujeres y me acuesto con un hombre, aunque solo sea un día, ya soy homosexual. Y hay otros que dicen, no, es que tú puedes estar todo el día acostándote con hombres que hasta que no te enamores de uno no eres homosexual. Dice, pero bueno, entonces, ¿qué es ser homosexual? Que alguien me lo diga.
Uy. Oye, acabas de poner una pregunta sobre la mesa muy complicada.
Toda la novela son preguntas y creo que no he encontrado la respuesta, pero yo creo que hay que preguntárselas. Y yo creo que muchas veces es más, no es que diga yo que es más interesante la pregunta que la respuesta en este caso, puesto que he sido yo el que ha hecho las preguntas, pero creo que hay que preguntarse cosas y cosas que damos por hechas. Yo, por ejemplo, yo cuando tenía 8 años tenía clarísimo que era homosexual. Pero a lo mejor ahora con 48, pues digo, padre, vamos a ver, si a mí no me gusta Bárbara Streisand, que es que no la puedo soportar.
Uf, sí. Pues no pasas el filtro, ¿eh?
Si yo algunas veces estoy viendo alguna serie de estas como L Word, y me hace gracia a mí ver a las chicas unas con otras, digo, pues entonces aquí, pues igual no hay que ser tan obcecarse con las cosas y dejarnos ser más libres y fluir y ser menos etiquetables, y como hace la gente joven ahora que dice, no, yo es que a mí no me gustan las etiquetas. Digo, bueno, desde que nacemos al mundo, desde que venimos al mundo, yo digo que somos como las croquetas del Mercadona, que es que venga etiqueta, y una y otra, y venga, y ahora eres un niño, y ahora eres un gay, y ahora eres español, y ahora eres el Boy Scout, y entonces te van poniendo pum, 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 y acabas en un envoltorio de paquetes, tú eres una croqueta congelada. Entonces, mire, yo es que soy una croqueta congelada, déjenme de poner etiquetas.
Okay. Vale. A ver, espérate, me estoy visualizando como una croqueta.
yo es que siempre pienso en las croquetas congeladas del Mercadona, porque es, que es la mejor manera de verse a uno mismo.
Ay, bueno, pues nos parece muy muy interesante, además que bueno que hayan preguntas, luego que cada cual busque las respuestas si las quiere encontrar, y si no las encuentra pues da lo mismo, y el que se quiera poner etiquetas porque las necesite, porque hay personas que necesitan, me incluyo, necesitamos.
Y las etiquetas han tenido un... las etiquetas han tenido un valor histórico importantísimo para conseguir lo que tenemos, porque al fin y al cabo las etiquetas nos hacen grupo, el grupo nos da la fuerza para conseguir las cosas, eso es así, pero hay que saber, yo creo que en un momento dado, utilizarlas.
Sí, y en el y en el momento que creamos necesario deshacernos de ella, permanentemente o temporalmente, como nos apetezca.
Efectivamente. Entonces, si ellos nos ponen etiquetas para controlarlos, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar las etiquetas. Si nos conviene y si no, decir, oye, perdona, pero a mí esta etiqueta no me la pones, que no la quiero.
Me parece muy bien. Oye, José Luis, que bueno, que por supuesto, ¿cómo se consigue la novela?
Pues según me dicen en la editorial, esta está, ellos dicen, muy bien colocada. Muy bien colocada quiere decir que la distribuidora ha hecho todo lo posible porque esté en, ahora mismo, como acaba de salir, pues está en un montón de sitios. Aquí en, pues en las grandes cadenas, así no voy a hacer publicidad, pero hay grandes cadenas de librerías que hay por todas partes y que seguramente la tienen. Pero yo además, es que yo como reivindico mucho la librería de barrio, porque al final el librero de tu barrio es el que te conoce y el que sabe lo que te gusta, el que te recomienda, y es una pena porque están empezando a desaparecer cada vez más librerías. Como es una novela que ahora mismo está en distribución y está en catálogo y está en todo, pues lo mejor es ir a la librería de tu barrio y decir que no la van a tener, pero decirle, por favor, ¿me puedes pedir tal novela?
Eso es. Recordamos que
está editada además por Editorial Legales, igual que las otras dos, y en un día la tienen allí.
Eso es. Recordamos
y le hace un favor además al librero del barrio. Eso.
Le recordamos que el título es Lo peor de todo es la luz,
eso es.
José Luis Serrano. El título, claro, supongo que cuando lo lea igual sé a qué se refiere, ¿no?
Pues realmente yo lo puedo explicar porque es una de las cosas que antes de... fue la primera frase que escribí. Yo cuando algunas veces empiezo a escribir y no sé en qué va a acabar, pero fue la primera frase que escribí y la he lanzado varias veces, entonces no es un spoiler ni nada. Lo peor de todo es la luz, a lo que se refiere es a que nosotros vamos cambiando con el tiempo y nunca, a lo mejor, no somos lo que queríamos ser y nos hemos convertido en algo... o la vida nos ha llevado a ser algo que no queríamos ser, o en lo que no nos reconocemos, pero la luz es siempre la misma. Entonces, la luz es como eso que te mira desde fuera, o que te pone delante del espejo y te dice, mira, esta luz es la misma que cuando tenías 13 años, recuerda lo que tú querías ser cuando tenías 13 años, eres eso, estás haciendo algo que no querías ser, mírate, porque al final la luz es la que unifica toda nuestra vida, y la que nos dice... es la misma luz desde que nací o los primeros paseos por la playa cuando tenía 3 años y ahora que los doy con 48.
Y la luz,
y entonces
es la
esa luz me recuerda, me lleva y me trae y me dice, pues mira, entonces él dice, lo peor de todo es la luz porque es siempre la misma y nos hace ver que a lo mejor no somos lo que queríamos ser o algo así.
Qué bueno. Qué bueno, José Luis. Mira que nos quedan unos minutitos nada más y no quería yo despedirte sin que háblame un poquito, que has sido jurado en el Les Gay Cinema.
Pues sí, la verdad es que este año con esto de ser jurado...
Que por eso no te hemos llamado para que nos...
Que siempre, eso yo te iba a decir, que siempre estoy ahí contando las películas y este año pues me daba un poco de cosa eso de ser jurado. Yo porque como he visto muchas películas en la televisión y el jurado siempre es como que no puede hablar de nada. pues yo he sido fiel y me he mantenido el silencio.
Fiel a tu
papel. Mira que me ha costado, porque me ha costado no recomendar películas en Facebook o no avisar de los truños que había, pero bueno, pues sí, he sido jurado de largometrajes junto con Asunta Serna y Ramón Salazar, y ha sido una experiencia pues muy interesante, muy bonita. Para mí me ha gustado, que a mí me encanta el festival, me encanta el cine, y entonces pues estar ahí viendo las películas, analizándolas, los actores, el guión... Me ha dado un poco de pena porque no he podido ver, no me ha dado tiempo a ver los cortometrajes o los documentales, que a mí es la parte casi que más me gusta, porque me suelen encantar, porque luego las películas siempre hay maneras de verlas, unas legales, otras alegales.
Los caminos
otras,
verdes.
Pero los documentales o los cortos, pues es una pena porque no hay forma humana. Entonces, pues bueno, no he podido ver, he podido ver algún corto y poco más. Pero los largometrajes, bueno, que he tenido que ver pues todos los de la sección oficial y nada, ha estado súper interesante. Y la película ganadora, Something Must Break, es una maravilla, una película sueca que empieza siendo sobre un chico transgénero, pero que descubre pronto que es una mujer transexual. Y bueno, es una película fantástica, modernísima. Uh-huh. A mí, vamos, nos ha vuelto locos al jurado, vamos.
¿Nos la recomiendas entonces?
Por supuestísimo que sí.
Bueno, ahora ya como tenemos Netflix y todas estas cosas, ¿en algún sitio podremos encontrarlas?
Sí, yo creo que entre Netflix, uh-huh, Filmin y tal, que hay un montón de plataformas ahora en las, uh-huh, que se pueden ver cosas, pues, uh-huh, seguramente aparecerán dentro de poco.
Y esto ya es una cosa como muy personal que me ha llamado a mí la atención. Ha habido un homenaje a José Sacristán y, uh-huh, se presentó la película El Diputado. ¿Estuviste en ese homenaje?
Estuve, sí, porque fue el mismo día que se entregaban los premios, uh-huh, eran en la Cineteca, en el Matadero, y hay dos salas. Uh-huh. En una sala se proyectaba El Diputado y en la otra sala se entregaban los premios, pero el homenaje, digamos, o la presentación de la película que hizo José Sacristán, pues justo fue como media horita antes de que empezara la entrega, uh-huh, de premios. Uh-huh. Entonces estuvo, José Sacristán estuvo fantástico, gracioso, como es, bueno, pues como es él, muy serio, porque claro, con esa voz que tiene, tremenda, pero aún así estuvo entrañable y, uh-huh, pues, y brillante, como siempre. Y luego, en la entrega de premios, se le dio un premio también a José Sacristán por toda su carrera, por los papeles que hizo, uh-huh, pues nada, Un Hombre Llamado Flor de Otoño, El Diputado, sí, en los que se jugó literalmente, sí, su futuro. Sí.
Es que como una ya tiene sus años, ¿sabes? Uh-huh. Pues claro, yo recuerdo esas películas en esos, no sé, ¿qué serían? De los finales de los 70, ¿no?
Más o menos. Sí.
Recuerdo como a mí eso me contribuía,
alguna,
¿no?
¿Perdón?
Que me contribuía a mi ir intentando, ¿no? Mi encontrarme conmigo misma al ver este tipo de películas.
Claro,
eso no son muy mías.
Son películas que allí había gente mayorcita, entre, uh-huh, los que me incluyo. Yo, por, uh-huh, ejemplo, en el año... Yo creo que El Diputado, pues casi es de... Había muerto Franco hace muy poquito.
Claro, sí.
Pero la gente que es un pelín quizá entre los 50, 55, pues decía, mira, es que esas películas nos salvaron la vida.
Es esas, que estoy más de ese grupo, yo estoy cerca de los 60 ya.
hay películas, yo estoy convencido que hay, que la cultura ha salvado vidas y lo seguirá haciendo, sí, y hay películas y libros que salvan vidas. Y tú reconocerte en la pantalla con un personaje como José Sacristán en El Diputado, que no se había visto antes en el cine español, algo así, porque le preguntan en la presentación de la película le preguntan, ¿y cómo te documentaste para hacer el personaje? Y dice, pues mira, no tuve que hacer ninguna práctica homosexual. Yo hice lo que me pareció bien. Y efectivamente, y en Un Hombre Llamado Flor de Otoño, que hace pues un papel totalmente distinto, sí, y aún así, sí, pues muy reconocible y muy muy entrañable.
Ay, que me gusta hablar contigo, José Luis. No vamos a tener que ir.
Yo es que hablo mucho, al final.
Pero está muy bien.
Bueno. Muchísimas gracias a vosotros, de todas maneras, por llamarme, que siempre os acordáis de mí.
Sí, ¿no? Y cómo no. Y bueno, por nosotros te llamaríamos todas las semanas, pero bueno, en fin. Que gracias, que mucho éxito. Bueno. Para lo peor de todo es la luz, como lo han tenido tus anteriores obras. Que sigas trabajando así y que nos sigas regalando con esas obras de arte. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vosotros y dar recuerdos por ahí, que se mejoren todos.
Gracias.
Bueno, adiós.
A volte non basta la capacità di mettere ali ai piedi. Il tempo è imbattibile in velocità. Chiedilo al cielo, forse c'è.
Desde fuera del armario hemos estado conversando con José Luis Serrano, más conocido entre nosotros como el puto Jack Twist, escritor, novelista, bloguero, matemático, su profesión, matemático. Un placer siempre hablar con él. Y le recomendamos que vayan a su librería y pregunten por Lo Peor de Todo es la Luz, editorial Egales, y que disfruten y que pasen un rato que seguro van a disfrutar muchísimo con su lectura. Desde fuera del armario nos gusta saber su opinión. Les recordamos nuestra manera de contactar con nosotros. Es correo electrónico participa@desdefueradelarmario.com y si quieren dejarnos un comentario en nuestra página de Facebook. Allí además volvemos a poner este programa para que, si ustedes se lo quieren recomendar a alguien. Que ha estado muy bien estar acompañada por todos ustedes. Si les parece, nos vemos la semana que viene y charlamos otro ratito desde fuera del armario.